Tengo la esperanza que oigan bien. ¿Están escuchando bien? ¿Sí? Gracias a Dios. Quiero continuar. Bueno, antes de entrar en nuestra lección, voy a decir que esos trabajos que hicimos ayer, estoy pensando que en vez de ocupar este tiempo para dar la respuesta, quiero darle una continuidad un poquito más y poner esa respuesta a través de Mano Milciade, Mana Lili, en una página, niehendu.net. Y ahí nomás ustedes van a mirar después. ¿Está bien así? ¿Está todo bien? Si alguien quiere por WhatsApp, puede pedir también. Y allá con Mano Milciade, eso vamos a encargarles esa parte. Bueno, quiero continuar en Cantares, capítulo 4. Ayer leímos en el verso 8, que hay 6 pasos de separación a que invita el Señor a los suyos. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a los creyentes, a todos, como en un punto de la tarea decíamos, a soltero, a casado, viudo, varón, mujer, todos, pastores, músicos, el que tiene otro talento, todos somos invitados por el Señor a 6 pasos de separación en esta porción. Y por lo menos el primer paso yo quiero concluir en esta mañana. Los demás hemos de ver en otra oportunidad. Ven conmigo desde el Líbano. Leímos, dijimos ayer que ven conmigo es para aquellos que ya aceptaron las primeras invitaciones, los primeros llamamientos, venid a mí. Ya está este creyente queriendo caminar con el Señor. Y vimos ayer, hermanos, que va a haber filas en la iglesia. Dios va a establecer en los cielos filas, tropas, porque no todos los salvados caminamos con el Señor. Esa es una lástima. Personas que aceptan a Cristo como su Salvador y después no caminan con el Señor. Son salvos eternamente si han nacido de nuevo. Son hijos de Dios. Estarán en los cielos. El cielo también va a estar alegrado con la presencia de aquel salvado. Pero ese salvado mismo no va a recibir su herencia porque no ha crecido. Y un bebé, aunque es heredero, no difiere en nada del esclavo. Vimos que va a haber una multitud innumerable de creyentes que no fueron fieles al Señor. Qué lástima, ¿verdad? Porque el Señor es tan fiel. Y Él es digno de que le dediquemos nuestra vida, de que le honremos. Y vamos a leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Nuestro tema es Líbano, blancura, pureza. Pureza de motivo. Y cuando hablamos conforme a la Biblia de la pureza, de la separación de vida, estamos hablando de ser puro en cuanto a lo físico, en cuanto a lo emocional, en todo sentido, en todo aspecto de nuestra vida. Y que el Señor pueda tocar nuestros corazones con su santa palabra. Dice 1 Tesalonicenses 4, versos 1 al 8, acompáñenme los que tienen sus Biblias, mirando, leyendo con su mirada. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa palabra. Yo dije ayer que este siglo malo, estos últimos tiempos que a nosotros nos toca vivir, hermanos, el enemigo sabe que tiene poco tiempo y está apurando todo. Quiere destruir lo más que pueda. El enemigo Satanás sabe que ya no nos puede llevar a los salvados al infierno, pero quiere destruir los frutos en nuestras vidas. Siempre está procurando robar al Señor de su gloria. Que nuestro Señor nos sea glorificado. Y por eso, hermanos, tenemos que recordarnos y enseñarnos y poner tan firme las delicadezas del Señor. Y tenemos que sentirnos amados del Señor cuando alguien nos habla las delicadezas de nuestro Padre. Y en esta porción que leí de Primera Tesalonicenses 4, vemos que la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, me conviene a mí, creyente. Siempre es para mi bien. Dios no es malo. Él no es que algo me va a hacer feliz y Él me priva, sino algo me va a dañar y por eso Él me llama, me invita, toca mi corazón, vuelve a hablar, quebranta, aflige. ¿Sintió alguna vez así el trato de Dios, el mover del Espíritu, la obra de la palabra? Y bueno, dice, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios en el verso 1. Hermanos, les animamos, dice Pablo, les rogamos y les animamos en el Señor que se conduzcan como nosotros le habíamos enseñado el camino de Dios. Así está diciendo Pablo, porque conviene para ustedes los creyentes y agrada a Dios. Esto va a traer la bendición de Dios a las vidas. ¿Y qué es la voluntad de Dios como presentada en esta porción? En el verso 3, me dicen, ¿qué es la voluntad de Dios aquí? Vuestra santificación. ¿Qué quiere decir santificar? Poner aparte. Separar. Y la santificación de que habla la Biblia tiene dos lados. El lado que Dios ya hizo en Cristo. Ayer leímos en la tarea, en esa voluntad somos santificados. Por aceptar a Cristo como Salvador, nosotros ya fuimos puestos aparte. Somos parte de la iglesia, parte de lo sacado afuera. Miembro del cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios, debemos gozarnos en ese hecho, hermanos, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿O en qué somos mejores que otros para ser sacado afuera de una multitud de gente que va a ir a la perdición eterna por no creer en Jesús, por no querer, por no estar de acuerdo con Dios? Y nosotros estamos puestos aparte, gracias a Dios. Y también el otro lado de la santificación es el lado práctico. Después yo, creyente, tengo que creer la palabra y llevar a la práctica esto. Vivir en mi vida diaria, separada. Y esta parte, la separación práctica, la santificación práctica, otra vez tiene dos lados. Y uno es separado de todo lo que a Dios no le agrada. Pero si quedamos allí, somos religiosos. Después tenemos que separado a Dios. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que venir al culto. Tenemos que congregarnos regularmente y orar en nuestras casas también. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana normal se sustenta sobre estas columnas. Lectura de la Biblia, comunión con el Señor en la oración, congregándonos con otros hermanos y cuantas otras cosas, ¿verdad? Pero ahí ya tenemos una vida cristiana normal. Y si en tu vida falta una de estas columnas, y que se inhalan de vida. Entonces, no niembo y ponáigina. Y cuando algo está así, puede caer. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces, el lado práctico es separado de y separado a, hacia Dios, buscando a nuestro Dios. En esta mañana se habló de la voluntad de Dios para el creyente de congregarnos. Y alguno pudiera decir, yo quiero congregarme, pero allá donde yo vivo hay culto solo domingo. ¿Y por qué no hablas con el obrero y le animas y le dices, ¿puedo venir? ¿Vamos a leer la Biblia? ¿Puedes leer conmigo? Esto podría ser para que haya más oportunidad para otros también. A veces gente dice, ahí no hay luego. Es que los que están, a veces no valoran lo que Dios ha dado. Que el Señor nos ayude. Bueno, en esto de separación, en esta porción que leímos de 1 Tesalonicenses 4, habla claramente que la voluntad de Dios es que cada creyente se aparte de pecados, de inmoralidades. Cuando estamos hablando de la santificación conforme a la Biblia, voy a volver a repetir, estamos hablando de ser puro, separado, en nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestras actividades, en fin, toda nuestra vida, separada de lo que a Dios no le agrada. Y no vayan a decir, jóvenes, no vayan a pensar siquiera, ay, pero ¿quién va a poder eso? Es la voluntad de Dios. Y Dios nunca pidió algo que no esté a nuestro alcance o que Él no haya provisto la capacidad. Pero miramos el desenfreno que hay en el mundo, la avalancha de inmoralidad que hay en el mundo, y cómo esto ha entrado y el creyente ha copiado también. Más que nunca jóvenes viviendo en fornicación. Y quiero decirles en el nombre del Señor Jesús, que es sobre todo nombre, esa no es la voluntad de Dios. Si usted está viviendo en fornicación, hoy el Señor te habla. Tienes que separarte de eso. Si tienes tu pareja, hay tanto registro civil. ¿Por qué no van y se casan? ¿Por qué tienen que vivir en pecado? ¿Por qué el creyente tiene que vivir en pecado? Si la Biblia amonesta. Ese no es el Evangelio. El Evangelio nos enseña que cuando creemos en Jesús, Dios nos hace renacer. Nos da una nueva vida, nueva naturaleza, que es llamada nuevo hombre. Y tiene un nuevo camino para caminar. Tiene nueva vestimenta para ponerse. Hay nuevo gozo. No como el mundo. Nos gozamos en otras cosas con el Señor, ¿verdad? Y bueno, estas son suciedades, como el apóstol Pablo le llama en Efesios capítulo 5, son inmundicia. Que ensucia el vaso del creyente. Y la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Quisiera escuchar un amén. Y la Biblia dice, la voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos para Él. El mundo puede vivir como quiera. Pero yo soy hija de Dios. Demasiado caro el Señor pagó por mí. Tanto le costó a Él tu salvación y mi salvación. Y si es que esto no le llega, entonces piense, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y he observado varias parejas, muy jovencitos parecen, y si esa es su condición, lleve de este campamento bien claro en su corazón que el Evangelio proclama la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué hace un creyente que está viviendo en concubinato y escucha esta palabra? Y debe hablar con su pareja, y si no están dispuestos a casarse, tienen que separarse. Esa es la voluntad de Dios. No hay mucho para decir, porque eso es pecado. Y el mundo le ha puesto tantos nombres, pero la Biblia dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y si es que alguien me dice, pero yo tengo el don de Pablo, entonces no va a estar novillando. Pablo no andaba así, estaba separado para Dios, ¿verdad? Entonces, y si no tiene ese don, y estamos orando por muchos jóvenes que deseamos para ellos hogar cristiano. Y oramos, los adultos debemos orar por nuestros jóvenes, para que el Señor les conceda un esposo, una esposa en su perfecta voluntad. Eso es lo bueno. Lo triste es cuando el joven creyente busca en el mundo. Y vemos en Génesis capítulo 6, cuando había gigantes en la tierra, gigantes científicos, gigantes ingeniosos, eran muy sabios. Pero yo voy a preguntarle en esta mañana, aquellos sabios, raza de gigante, que eran, como dice la Biblia, vamos a mirar, a lo mejor leyendo allí vamos a entender mejor. Génesis capítulo 6, fue cuando Dios decidió enviar ese juicio universal del diluvio. Y dice en el verso 4, tenemos que leer desde el 1, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dios acortó bastante la existencia terrenal del ser humano por causa del pecado, porque no mejora nada tener mucha edad y no acercarse a Dios. Vivían 800 años, 400, 900, casi 1000 años vivían, pero Dios vio y no encontró que mejoraron. Por tener mucha edad no mejoraron nada. Va a ser sus días 120 años. Se acortó bastante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y le dolió a Dios en su corazón y resolvió el diluvio. Aquellos gigantes, hijos de Dios, mezclados en casamiento mixto, con impías, con hijas de hombre. ¿Qué falta de temor de Dios? Porque Dios habla. Para nosotros, hermanos, está la Biblia completita hoy. Nosotros podemos mirar en sus páginas y aprender la voluntad de Dios. Y dice que aquellos fueron los valientes, los hijos que nacieron de estos matrimonios. Eran valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Muchos títulos, muchas preparaciones, pero sin temor de Dios. ¿Y qué va a buscar el Señor cuando venga, según Lucas 18? Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? va a encontrar muchos gigantes, va a encontrar muchos ingeniosos, muchos sabios en su propia opinión, pero hallará fe en la tierra. Y saben, hermano, que fe es vivir en obediencia a la palabra. Día tras día, obedeciendo la palabra. Esa es la vida de fe. Fe no es desafiar a las autoridades, desafiar a los demonios. Fe es vivir una vida de obediencia, día tras día. No importa lo que otros hacen. Es creyendo que la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Y aplicando a nuestras vidas. Entonces, si alguien está en esa situación, que el Espíritu Santo pueda hablar claramente a su corazón. Y debemos llevar ese beneficio de este campamento. Si alguien está andando en fornicación, que se arrepienta, que vuelva a Dios. Dios es amplio en perdonar. Y cuando el corazón se humilla, creo que ayer cité ese versículo de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa al Señor y se aparta alcanzará misericordia. Hay gracia para el corazón humilde. Señor, yo pequé, te pido perdón. Y no vayan a dudar en ningún momento, ¿será que el Señor me va a perdonar? Mira que yo hice, el pecado es malo en todo, desde todos lados. El pecado es engañoso. Hebreos habla del engaño del pecado. Promete placer, promete felicidad. Parece que el joven no va a poder vivir sin eso. Sin embargo, es un engaño. Y Dios por eso nos enseña la vida de santidad. Anoche habíamos escuchado también de adorar a Dios, de alabarle. Hay maneras de alabarle. Le alabamos cantando, le alabamos también orando. También Dios busca adoradores. Y pensando en esto, ¿por qué un creyente no va a adorar a Dios? ¿Y saben por qué? Nuestro tiempo es cortito, así que algunas cosas voy a ir citando nomás. El creyente muchas veces aún está en el culto y no adora a Dios. Podemos cantar y todavía no estamos adorando. Adorar es un sentido del espíritu. Nuestro espíritu adora a Dios. El cuerpo puede estar levantando las manos y no hay nada malo en eso. Hay que tener libertad y adorar, alabar al Señor como Él nos da libertad para hacerlo. No vaya a sentirse cohibido. Y menos todavía decir, ay, hermana Alicia, ¿no quiere lo que levantemos las manos? Sí, pero si va a levantar, levante al Señor. No levante así escondidito. Hágalo en alabanza, en plena libertad al Señor. Él es digno. Él es digno de suprema alabanza. Pero ¿sabe por qué a veces nuestro corazón no adora a Dios? Ya somos salvados. Ya somos hijos de Dios. Estamos en un lugar de culto, pero cuando no tenemos comunión con Dios, no hay adoración. Gedeón nos enseña esto en el libro de Jueces. Él tenía que edificar un altar y llamar Jehová Shalom. Jehová es paz. El corazón tiene que estar en paz con Dios, en comunión con Él. Y allí es cuando le adoramos. Y a veces le adoramos en quietud. A veces oyendo su palabra estamos adorándole. Le estamos adorando en diferente manera, pero es la actitud del espíritu. Y para eso tiene que haber paz con Dios. Y para que haya comunión, nosotros tenemos que volver a Dios. Si nos hemos alejado, Dios no va a cambiar nunca. Es el creyente que debe ponerse de acuerdo con Dios. Y se acuerdan también cómo a través de Moisés Dios le había enseñado a su pueblo Israel. Moisés testimonió de esto delante del faraón en Éxodo 8:27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y en otra porción, y adoraremos. Y dice, camino de 3 días y vamos a ofrecer sacrificio. Y fue la manera en que los antiguos adoraban a Dios, en base a un sacrificio. ¿Por qué El creyente en este tiempo a veces está en el culto, oyendo la palabra, pero no está adorando a Dios. Primero, puede ser que no hay comunión. O puede ser, y va muy ligado con ese primer punto, puede ser que está andando en el mundo. No quiere dejar el mundo. Israel tenía que salir de Egipto camino de 3 días para poder adorar a Dios. Y hermanos, no solamente los jóvenes, un creyente necesita adorar a Dios. Nuestro espíritu necesita adorar a Dios. Y Dios también necesita recibir, si podemos usar esa palabra. Dios no necesita de nada, pero le encanta, merece, es su voluntad, es lo que Él espera de nosotros, que nosotros le adoremos. Y voy a ir acortando un poquito, y cómo ocurre esa separación en mi vida práctica. Yo quiero llevar una vida de pureza. Quiero agradar al Señor. A lo mejor estamos pensando así, tomando esta decisión. Y quiero darle estos recursos de la Biblia. Vamos al Salmo 119. Al Salmo 119 y vamos a leer los versos 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene todo el poder para purificar nuestros corazones. Vamos a recordar la invitación de nuestro amado Señor Jesucristo. Ven conmigo desde el Líbano. Ven conmigo, fulano. Ven conmigo, fulana. Quiero llevarte a una vida de pureza. Quiero llevarte a una vida separada de comunión, donde tú me adores y donde el amor por mí, nos diría el Señor, va a crecer. Crecer tanto y va a ganar el corazón del Señor Jesús. Ven conmigo. Él no quiere separarse de nosotros y nosotros le necesitamos a Él. Y su palabra hace el efecto que nosotros necesitamos. Necesitamos que nuestros corazones sean purificados y la palabra de Dios es la que hace. El Espíritu Santo es fuego consumidor, nuestro Dios también, y consume toda inmundicia de nuestras vidas. Tenemos que entregarle nomás. Pero ¿qué tal si venimos al culto o buscamos en nuestros hogares al Señor, pero escondemos todo de Él? Vamos a entregarle toda la basura. Señor, tú ves esto en mi vida. Señor, tú ves que yo miro esto en mi celular. Yo miro aquello en mi computadora. Yo ando así, Señor, porque estas son las cosas que ensucian el vaso del creyente. Y que el Señor pueda aplicar su palabra con el Espíritu Santo y pueda limpiar nuestras vidas. Y el Señor nos dará la fuerza, la capacidad para llevar una vida de pureza de aquí en adelante. Y otra vez voy a repetir, cuando hablamos de una vida de separación, de pureza, estamos hablando de pureza de pensamientos, pureza de actitud, actitudes puras, limpias. A veces estas son las cosas que ensucian la copa del creyente y el creyente no se está gozando tanto con su Señor. Hay cosas que impide. A veces adolescentes, jóvenes, guardan pensamientos tristes en sus corazones. Hoy deberían entregar al Señor. Algunos han tenido infancia muy triste. Entrega al Señor malos recuerdos. Y pida al Señor que sane su corazón. Pida al Señor liberación. Esto le va a llevar al pecado si no lo hace. Entrega al Señor su tristeza. Entrega al Señor las heridas emocionales, las frustraciones, las desilusiones. Porque estas cosas el diablo usa y lleva al joven al pecado. le lleva al mundo y le enreda. Y luego tiene que decir estas palabras tan tristes de Proverbios 5. En todo mal he estado, en medio de la congregación y en medio de la sociedad. En todo mal. Y esto, hermano, no es digno del Señor. El Señor nos llamó a su comunión y su voluntad es nuestra santificación. ¿Qué les parece si de hoy en adelante edificamos nuestra vida en la roca y no sobre nuestros propios pensamientos, no sobre nuestros deseos, no sobre nuestras opiniones, sino poniendo como base la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? El enemigo susurra en la mente. A vos nadie te ama. Vos no tenés valor y está queriendo llevarle a la destrucción. Nosotros los creyentes, esos pensamientos vanos, tan sucios, tan nocivos, no deben prosperar en nosotros. Nosotros somos tan amados. De tal manera Dios amó al mundo. Y el Señor Jesús, según Juan capítulo 13, verso 1, amó a los suyos hasta no poder amarlos más. Hasta no poder, hasta lo sumo nos amó. Y el Espíritu Santo es el que debe revelar a nuestros corazones. Pero quiero leer otra porción y antes de eso quiero decir, vamos a permitir o exponer nuestro corazón al Señor. Sabemos el testimonio de la Escritura. ¿Qué dice acerca de nuestro corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Ñande vengo ñande embotado. Ñande tebe. No es que el corazón de otro me va a engañar, pero mi propio corazón. Vamos a guardar allí la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y exponer el corazón delante del Señor para que la palabra pueda purificarnos, porque ese es el efecto de la palabra. Vamos a Hebreos 4, verso 12. No podemos lograr una vida pura si desaprovechamos la palabra de Dios. Cuando se está dando, debemos oír, creer, recibir, aplicar a nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos ayuda en estas cosas también. Dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y hace efecto. Por eso, como ayer alguien ya dijo, a los niños le damos la palabra, a los jóvenes la palabra, a los adultos la palabra, en los cultos del domingo la palabra, a la noche la palabra. No hay otra cosa, jóvenes, y no necesitamos otra cosa. Si queremos llevar una vida pura, la palabra tiene el poder para obrar. Si hay matrimonio que necesita que el Señor obre, la palabra es rica en enseñanza y es viva, es poderosa y puede obrar. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y hace la obra de Dios en nosotros. Gracias a Dios por eso. Y debemos, cuando estamos escuchando, no desaprovechar la palabra de Dios. Y Dios quiere para cada uno de nosotros una vida de pureza, porque como dice en Proverbios, una persona, un creyente que anda en el temor de Dios, dice, va a tener un completo reposo. No tendrá temor de malas noticias. ¿Y cuántas cosas? No me viene ahora el versículo, pero una vida llena de reposo. Y yo quiero esa vida. Y a veces miro a los hermanos y les veo cansado. Y a mis propios hermanos les digo, el día que quieran una vida de reposo, trabajen con el Señor. Trabajen con su Señor. Demasiada cosa el ser humano, el creyente, acarrea a su vida por no poner como cimiento de su vida la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Pero qué dice la palabra? Y otra decisión que debemos tomar, vamos a mudarnos de lugar. ¿Pero qué dice la palabra? Debo congregarme. ¿Cómo voy a ir a un lugar a menos que vaya para predicar? Tenemos que ser sabios en estas cosas. Y nuestro Dios tiene un cuidado tal de nosotros que hasta en qué debemos pensar nos dice. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Y jóvenes, ustedes están a tiempo para evitar muchos dolores y quebrantos a su propia vida. Va a haber pruebas, pruebas de la fe. Porque como ayer hicimos ese trabajo, nuestra fe debe ser probada, nuestro vestido celestial debe ser bordada, y entonces va a haber problemas, va a haber pruebas, pero vamos a evitar los que son, las pruebas que son o los problemas que son evitables. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Hasta en qué debemos pensar? Aquí la palabra nos está enseñando y dice el apóstol por lo demás, hermanos, piense en lo que es verdadero. El enemigo, cuando toma la mente del ser humano y puede ser del creyente mismo, y le hace pensar, le hace imaginar cosas, puede estar imaginando nomás y está ensuciando su mente. Y no es real. ¿Le pasó así alguna vez? Y piensa y piensa y se imagina y se ilusiona. Está ensuciando su mente. Y después al diablo no le cuesta nada llevarle al hecho. Entrega su mente al Señor y piensa en lo que es verdadero. Luego dice lo que es honesto, lo que es justo, lo que corresponde, lo que es puro, lo que es amable, de buen nombre y así. Y el Espíritu Santo nos va a hacer entender esta porción. El mundo está tan mal, tan alejado de Dios, por eso no hay temor de Dios delante de la gente. No hay temor de Dios. Y este sistema está reservado para el fuego por la misma palabra. Pero vamos a leer lo que Pablo escribió a Timoteo. Y ya vamos a ir terminando. Segunda Timoteo capítulo 2, versos 20 al 22. Esto es triste porque aquí se habla de la gran cristiandad. Aquí no estamos hablando del mundo sin Cristo. Segunda Timoteo 2, 20 al 22. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si el creyente, el joven creyente, se rodea constantemente de amistades que piensan mal, que se ocupan de pecado, que en su lenguaje usan cosas pecaminosas, si miran cosas que no son honestas, puras, justas, están pecando ya. No tiene la consecuencia, la misma consecuencia que cometiendo fornicación, pero su mente ya no es pura. Hay una virginidad en nuestra mente y hay una virginidad física. Y debemos ser tan mezquinos de nuestra copa, como dice en Tesalonicense. Cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Y hay ideas, hay corrientes de doctrina, de enseñanza, que hasta dice, no importa lo que el cuerpo hace, total, este va a ir al polvo nomás luego. Pero lo que importa es cómo está tu espíritu y tu alma. Pero esas son asientos de emociones. Y importa mucho. Tesalonicense, el apóstol Pablo dice, todo vuestro ser. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y jóvenes, vamos a pensar en el verso 21. Si alguno se limpia de estas cosas, la palabra de Dios puede limpiarnos. Hay otras cosas de las cuales nosotros debemos tomar la decisión de apartarnos. Debemos cerrar la puerta. Algunas cosas, ¿verdad? Algunos aparatos, algunas películas, no sé qué puede ser. Pero si el joven está queriendo, en esta mañana oye la invitación del Señor, ven conmigo desde el Líbano. Pero allá en su cómoda está guardando cosas. Su entretenimiento no es cosas puras. Tiene que despojarse de eso. ¿Por qué va a tener el creyente? Y dice aquí, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No podemos a veces estamos buscando quién puede guiar los cantos. Mira, en el nombre del Señor Jesús, miramos el testimonio, más allá del talento. Y suelo decir a los músicos allá, si todos los músicos estuvieran mal con el Señor, estuvieran en pecado, vamos a cantar sin instrumento. Importa mucho la santidad. Si alguno se limpia de estas cosas, será útil. Si no, va a traer debilidad a la congregación. Va a traer enfermedad espiritual. Y aún muchos duermen. Y nosotros somos llamados. Y el Señor nos dice, ven conmigo. Estamos queriendo empezar por Líbano. Después hay más. Hay más. Desde las guaridas de los leones hay más, hermanos. Y la vida con el Señor, la vida en el temor de Dios, es una vida rica. No es una vida de cara larga, de amargura. La carne es la que se cansa, la carne es la que se enoja. Pero la vida con el Señor es una vida de bendición. Lo que hemos caminado un poquito con el Señor, podemos decir a los más jóvenes. Ñande huere copona inteíngola el Señor. Añande huere copona sedeadei. A veces nosotros buscamos para nosotros los problemas al permitir las cosas que al Señor no le agrada. Y encontramos a veces gente que destruyó totalmente su testimonio, pero quiere servir al Señor. Y bueno, tiene que limpiarse de estas cosas. Tiene que limpiarse. Tiene que permitir al Señor limpiar su vida. Porque cuando uno está ejecutando instrumento, lo está haciendo para Dios. Para que los hermanos sean guiados a adorar a Dios. Y eso no es poca cosa. Está tocando cosa santa. Y siempre digo a los músicos y a los que dirigen los cantos, suelo decir, y si no estás bien con el Señor, sé honesto contigo mismo. No vaya a esperar que otro te diga para dejar esa guitarra, para bajar de allí. Pero lo correcto es rápido ponerte bien con el Señor. Debemos ponernos bien con el Señor. ¿Para qué queremos alejarnos de Él? Porque sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Y el pecado es algo que no se puede esconder. Ese tiene mal olor. Y a veces, de donde uno menos espera saber, viene alguien y dice, y ese no es, y ese yo he visto, y ese, ¿verdad? Pero lo más triste es delante del Señor. Eso es lo más serio. Pero también corre, corre el testimonio. Si queremos servir al Señor, jóvenes, mezquinen su testimonio. Y el Señor quiere usar su vida, puede usar grandemente, pero entrégale tu corazón. Entrégale tus emociones, que Él sane si hay cosas que sanar y que Él use tu vida, porque después de esta ya no hay otra oportunidad. Y hasta aquí nomás quiero compartir, que el Señor bendiga su palabra. Y no voy a pedir disculpas porque es la palabra lo que compartí. Si alguien desecha, no desecha hombre.